días, son las 9.29 con 30 segundos, perdón, 13.29, aquí me acotan, estoy acostumbrado a las 9 de la mañana.
Dejiste buenos días y las 9 de la mañana,
me asustaste. Estoy más perdido que el teniente ellos, el teniente ellos ya lo encontraron, o sea, estoy más perdido que nadie, no hay nadie más perdido que yo.
Estaba bueno al empezar.
11 de agosto del año 2021, le chuté por lo menos a la fecha. Este es el reloj oficial, ¿eh? Qué buena tu risa, bro. Yo creo que debería estar por los highlights del año, ¿eh?
¿Sí o no? Es mejor la de Viñuela.
Son buenos los highlights que hacemos en el año, ¿eh? Sí. Algunos años los hacemos y otros no. De repente como que no.
Comprometámonos para este año.
Comprometámonos, sí. Yo creo que es bueno porque se recuerda. Anótalo por ahí, Monchito, para que nos acordemos. O nuestro productor. Sí, nuestro productor. Sí, es bueno el productor.
Aerodinámico.
Es bueno el productor. Oye, señor director, una bolsa recuperándose. Vamos a ver por qué exactamente. 0,53%. Hizo una U esto. Tocó los 4.340 puntos, incluso por abajo. Ahora en 4.368. Y el dólar cede un poco, ¿ah?
Sí, dos jornadas ya.
7,74, sí. ¿Se acuerda que el lunes en la mañana llegamos a los 800? Todos decían, pero se guateó. Bien, porque no es bueno que suba tan rápido, menos en el contexto inflacionario. Oye, señor director.
Además, el termómetro siempre es termómetro un poquito de las declaraciones, porque la política está marcando mucho más que nunca la economía nuestra, y tiene que ver también con las elecciones presidenciales, con la convención constituyente, y no aún así que la convención está en su mejor minuto, estamos bastante lejos de eso, pero por lo menos han habido algo de tranquilidad, y creo que eso lo percibe rápidamente el mercado y lo absorbe.
Ojalá. Me acordé con lo que dijiste de Sebastián Vive, que trabaja en NUSA, ¿no?
NUSA Capital,
que nos contó aquí, no sé si tú estás o te tuviste la oportunidad de oírlo, que él era analista de acciones latinoamericanas en MSC o de bono, y se juntó en sus primeras pegas con el gerente de finanzas de una compañía que iba a comprar los instrumentos, supongamos que iba a comprar la acción, estaba viendo si los gerentes de finanzas se juntan con los inversionistas. Entonces, a ver el outlook o cómo iba la compañía hacia adelante. Y me dijo, oye, en su primera reunión dijo, oye, hablamos todo el rato política. Llevamos una hora hablando y hablamos de política para allá, que el presidente, que esto, que los diputados, que la ley. Le dijo, oye, pero no hemos hablado nada del negocio. Que él venía con la escuela en Chile de que uno se juntaba con los gerentes de finanzas a hablar del negocio. Le digo, no, si lo más importante para el precio de la acción al final es lo que pasa con la política. Y estamos en eso, ¿te fijas? Porque
más que nunca.
Increíble, ¿no? Sí. Cómo se acopló todo a la política. Y bueno, esto es Latinoamérica.
Pero fíjate que otros países como Perú, que lo tenemos al lado, que muchas veces ha sido como, está como con un teflón respecto a la política, hubo un minuto en que la popularidad del presidente era inferior a la expansión del crecimiento. A esos niveles llegó, claro. Pero estaba totalmente desacoplada. Creo que ahora con la asunción, con la llegada de Pedro Castillo, las cosas han cambiado y claro, la moneda está muy, muy depreciada, el mercado peruano está golpeado y uno siente.
Es dramático,
hay mucha inversión chilena ya, y evidentemente que eso se siente con preocupación además.
Es dramático. Yo te voy a explicar el resumen de todo esto. El EPU, que es el iShare de Perú, que en el fondo es el índice de la bolsa peruana en dólares, hace tres meses, no, el primero de marzo del 2021 estaba casi a 40, ahora está a 26,4, y si uno se echa un año hacia atrás, llegó a estar en peak, mira, febrero de 2021 38,90, ahora 26,40.
Eso es desplome, ¿eh?
Ese desplome, y la cosa está muy complicada. Yo tuve la oportunidad de conversar hace pocos días atrás con Roque Benavides, fue público porque salió en Emol, una conversación en contexto Endeavor, y súper
importante empresario peruano.
El presidente de la minera Buenaventura, director del BCP, Banco Comercio Perú, expresidente como de la Sofofa en Perú, una cosa por el estilo, y preocupadísimo respecto al futuro de Perú, respecto al futuro de la minería en Perú.
¿Y sabes qué? Es que la diferencia es que esta vez en Perú han habido otros presidentes bastante radicales en sus campañas. Probablemente Humala fue el último que llegó con una campaña muy, muy radical, pero que una vez que puso los pies en el Palacio Pizarro, la templanza del cargo lo bajó, lo hizo reflexionar, lo hizo pensar, lo hizo rodearse de gente también un poco más moderada. Y más allá de que Humala haya terminado mal por otras circunstancias que tienen que ver con corrupción, pero desde el punto de vista del manejo político-económico, uno no podría criticarlo tanto a la distancia, sin el conocimiento diario que tiene de Perú. Y mira, anteriores presidentes fue lo mismo, y algunos tenían la esperanza de que con Castillo pasara esto, pero no hay ningún atisbo de aquello, sino que todo lo contrario, ha sido incluso más radical. Y el ministro de Economía, que le costaron convencer para nombrarlo, ya adelantó que, oye, olvídense, si esto es un gobierno de cambios, este es un gobierno de transformaciones, y por lo tanto le estaban dando un mensaje también a los inversionistas en los mercados, que aunque él tenga una línea más moderada, se compra el plan y el proyecto de Castillo.
Sí. Lo importante, como dijo Roosevelt, es avanzar hacia el lado correcto, que no es el caso. Oye, solamente comento que hoy día se cumplen 62 años del nacimiento de Gustavo Cerati, por eso Boncho eligió esta canción. Y segundo tema, un servicio de utilidad pública, ¿no? A la antigua.
¿El perro?
El perro del doctor.
Oye, está sufriendo, yo hablé en la mañana con él y está golpeado.
¿Pero el doctor ya habló de esto en la radio o es primera vez que se habla?
Es que no estuve con él, tú no estuviste en la mañana, no sé si habló.
Tuve el placer de estar con el doctor.
Pero está golpeado, es un lindo pastor alemán.
No experimenté ese placer que me llena el alma. Fíjate que se le perdió el perro, un pastor alemán peludo así. Sancho, responde al nombre Sancho. Yo no sé si tiene...
¿Y será el Quijote el doctor?
No, es como su acompañante. Jardín. Yo creo. El fiel acompañante.
Oye, pero muy lindo el perro, de verdad. Dice que tiene una cinta roja y se perdió por el sector. Siempre tan elegante el doctor.
No,
¿eh?
El doctor es de realmente alta alcunia.
Total. Bueno, no se perdió en Vitacura. No, se perdió en Jardín del Este.
Jardín del Este, metro cuadrado más caro de Chile.
Exacto.
Ahí sí ven a un pastor alemán reluciente. Es del doctor. Véanlo. Bueno, el doctor lo quería mucho, ¿eh? Yo soy testigo de aquello. Una cosa impresionante. Así que, si usted, digamos que escriban no al celular del doctor, sino
al WhatsApp del programa. WhatsApp del programa. Campaña de utilidad nacional.
Es una campaña importante. ¿Y cuál es el WhatsApp del programa? 569-6162-3705 o es el
activo. 569-6167-1680.
Eso.
Es parecido, ¿ah? ¿Eh? O sea, los últimos cuatro números cambian, pero los
anteriores era el anterior, yo me acordaba porque tenía número como de tenis, 6162.
Este es 6167-1680.
Bueno, el doctor está sufriendo.
Sí.
Cosa que nos puede complicar mucho la vida al resto. Así que...
No, exactamente, que aparezca ese perro de todas maneras. Le vamos a regalar un saco de pellets.
Saco de pellets de premio, de recompensa. El doctor podría ofrecer recompensa.
Yo creo, ¿ah?
¿Ah?
Debería. Es como lo menos, pues.
Lo menos. Bueno, tenemos a Cristian Araya para hablar de... ¿Tú no has visto al perro del doctor, Cristian?
No, en verdad no.
Quizás por eso subió la bolsa, porque lo encontraron.
Y solo unos pocos saben. Muy...
Ahora sabes mucho más. Oye,
¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bien, señor.
Forma de U elipsa.
Forma de U elipsa, efectivamente. Tenemos un mercado... Un mercado accionario en el IPSA en 4.335,4, cayendo la punta un 0.02%. Monto transado interesante, del orden de 74,5 mil millones de pesos. Uno podría suponer de que el monto transado debería seguir en ascenso y quizás superar los 100 mil millones en el día. Los drivers de crecimiento, sin duda, vienen un poquito por el lado del consumo. Y por el lado de utility, que claramente acá la noticia del día está más bien asociado con Colbún, con mil millones de dólares en reparto de dividendos.
A ver, cuenta eso, se da todo para el bolsillo.
Lindo cheque, ¿eh?
Sí.
O sea,
nada reinversión.
Son dos dividendos, uno por 250 millones, básicamente dividendo provisorio, y otro de 750 millones de dólares asociado a un dividendo eventual que debería ser aprobado en juntas extraordinarias de accionistas, citadas, si no me equivoco, para ir a mediados de septiembre. Ambos dividendos deberían ser pagaderos en octubre. El monto es sideral y tiene que ver un poquito con la caja que se acumuló por la venta de sus activos de transmisión. Venta que eventualmente hoy día debería representar un monto relevante en términos del market cap de la compañía, sin duda. Retorno por dividendo equivalente debe ser casi cercano al 40%, más o menos, siendo un dividendo aproximadamente del orden de entre 38 y 40 pesos por acción, sumando ambos, ¿de acuerdo? Sumando los 250 más los 750.
Buenísimo.
A todos. Oye, eso es lo que yo creo que está hoy día llevando que la compañía ande bastante bien arriba.
Oye, Cristian, los MATE, que son los controladores de Colbún, también hicieron un retiro, creo que el 100% en la papelera, o sea, van a quedar bastante líquidos este año, ¿eh?
Yo creo que los grandes grupos económicos, efectivamente, no sé, algo por caja están pasando, o hace rato que están pasando por algo por caja, y ciertamente están bastante más líquidos. Ahora, es interesante figura, digamos. No sé si estarán planificando algo o no en términos de expansión para otro negocio, no sé, puede ser. Negocio más bien de índole familiar, digamos, no lo sé. Pero claramente la figura en general, yo te diría que está por ese lado, está positiva. La figura afuera, haciendo un barrido, la figura afuera está positiva en el caso de Estados Unidos. El S&P está un 0,17 arriba, el Dow Jones en general un 0,60 arriba también. Yo te diría que el cobre está, en términos de commodity, está también un 0,5 arriba, en 4,37,7. Y el petróleo Brent también recuperándose a nivel de 1,60, casi $70 de nuevo.
¿Dólar?
El dólar está, lo veo, en 773.00, 6,3 pesos abajo, o un 0,81% de variación negativa. El mínimo, si no me equivoco, estuvo en 69.2 y el máximo estuvo en 79.8. O sea, la variabilidad sigue siendo elevada en el tipo de cambio.
Okay. Ahora son dos jornadas seguidas que retrocede el dólar, ¿eh? ¿Eso lo ves como alguna tendencia o crees que la volatilidad va a seguir fuerte?
Si tú miras el tipo de cambio con los ojos de el Credit Default Swap de Chile, la verdad de las cosas es que ese perfil de deterioro crediticio ya estaría incorporado en el tipo de cambio, sobre todo en una zona de 750, 755 pesos. Yo creo que hasta por ahí uno podría haber justificado algún deterioro de la moneda. De ahí hacia arriba creo que tenía que ver un poquito más con la discusión de un cuarto retiro y ese tipo de cosas. Ayer con los anuncios de el IFE más el otro seguro laboral, la verdad las cosas es que uno debería propender a pensar de que debería neutralizar la discusión del 10%. No obstante, en mediano y largo plazo, esto entre 6.000 y 7.000 millones de dólares que costaría esta extensión, sigue abultando la preocupación del déficit fiscal, que debería acercarse quizá a un 8 o algo por ahí en términos de déficit fiscal proyectable.
Buenísimo. Ya, Cristian.
Ya, pues, señores.
Un abrazo.
Cuídense mucho.
Un abrazo a ustedes. Hasta luego.
Adiós.
Gonzalo, el doctor está muy agradecido del llamado que hicimos. Y agrega un dato. El perro no muerde. Si se lo encuentran, para que lo puedan tomar y...
Claro.
No es necesario ponerle un bozal.
¿Y al doctor?
Eso habría que...
Yo creo que sí. Vamos con la inmobiliaria Almagro. Si estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia, cámbiate los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en un depto casa, penthouse o departamento con jardín y más de 32.000 metros cuadrados de área verde.
Oye, donde nos vamos a seguir riendo, pero porque vamos a estar acompañados muy buena gente a hacer este viernes. Nos vamos a juntar por fin con el equipo de PwC,
sí.
Donde nos van a contar con lujo de detalle y nosotros se los vamos a poder transmitir a partir de la próxima semana. ¿De qué se trata esta nueva estrategia global que se llama The New Equation, y que busque hacerse cargo de todas estas cosas que están pasando en el último tiempo y al parecer llegaron para quedarse, como la disrupción tecnológica, el cambio climático, las modificaciones geopolíticas, las crisis sociales, los efectos del COVID, todo eso incorporaron profesionales distintos a los que tenían, los sumaron a los que habían y se están haciendo cargo de todos estos temas para enfrentar estos problemas complejos y transformar los negocios de sus clientes.
Oye, espérate, déjame buscarlo, los momentos increíbles de mercado fintech, de mercado pago. Mira, paga con código QR y aprovecha tus productos favoritos solo a $9.90. Ojo, ingresa desde la app, busca las tiendas cercanas y disfruta momentos increíbles con Q de Mercado Pago. Por ejemplo, Maccombo App del Día, $9.90 en McDonald's, en Burger King, Combo Uber, lo mismo. En Starbucks, Cacha, Vanilla Latte, Skinny Vanilla Latte más Muffin de Arándano, $9.90. En Doggy, $9.90. En Juan Maestro, $9.90.
No, pero esto es un regalo.
¿Dónde hay un Burger King por acá? Me dio un hambre. Pero extraordinario, por $9.90. Bueno, ¿eh? En todas estas marcas. Así que, ojo con esto, dato nuestro. Dale.
Buen dato. Yo tengo otro dato. Mercado G. Tienen más de 10 años de experiencia. Pero lo más importante es que tienen desde hace un tiempo una plataforma, la más avanzada de trading del mundo, que se llama MetaTrader 5, con la que pueden hacer operaciones de dólar peso, realizar sus depósitos de manera local, comprar acciones favoritas en otros mercados, comprar commodities. Increíble. Y todo esto desde la mano. ¿Por qué lo pueden hacer? En su celular. Les pido que pruébenla. Bajen la página en mercadog.com, pidan una demo y van a empezar a operarla y les aseguro que no la van a soltar.
Oye, te cuento que ya puedes ser un león de tu propio tiempo. Puedes obtener tu Peugeot desde tu casa, además de simular financiamiento y tasar online tu antiguo auto para dejarlo en parte pago. Todo esto en Peugeot Store. Esta oportunidad la puedes encontrar única con stock disponible en store.peugeot.cl.
Y la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de EconoRent. Calidad de servicio a toda prueba. Asesoría experta en marca, en modelo, en equipamiento. Servicio técnico en talleres propios, lo que hace muy rápida la entrada y salida de los vehículos. Y los más altos estándares de calidad y con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo EconoRent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Ok, vamos entonces con nuestra invitada.
Te faltó BCI.
¿Eh? Me faltó BCI. BCI es el mejor banco, el banco de los empresarios, de los emprendedores, con el Centro NACE, que está aquí apoyando siempre al pie del cañón y además que ha marcado con la sucesión de emprendedores que se le ocurrió al BCI a todos los grandes emprendimientos unicornios y unicornios ya con el cuerno y los otros cuernos por salir, que han pasado por este país, han estado en el mercado, perdón, en la sección de emprendedores de los viernes del BCI.
Ya, y vamos a presentar de inmediato a nuestra próxima invitada, una amiga que le invitamos que hace cierto tiempo a este programa, muy conocedora del mercado de los combustibles, doña Michelle Lavé, economista jefe de Dominus Capital. Hola, Michelle.
Hola, ¿cómo están ustedes? Tanto tiempo sin conversar.
Tanto tiempo sin conversar, pues. ¿No echás de menos, Michelle?
¿No puede pasar esto de nuevo?
¿Eh? Nosotros sí, mucho.
Yo también, absolutamente.
Ya, entonces vamos a hablar
mudo, de nuevo. Entonces, esto está muy bueno. Oye, Michelle, hablemos de algo que viene bien coyuntural y de lo que tú además lo manejas, pero de manera muy, muy fácil y muy simple, es lo que está pasando en el mercado de los combustibles, sobre todo con esta intervención que hizo el gobierno de ajustar el MEPCO para que opere de una manera distinta y pueda relajar las alzas que venían sufriendo como consecuencia de las alzas de los mercados internacionales. ¿Cómo estás viendo tú eso en algo que venía establecido hace un buen rato y que ahora la coyuntura obliga al gobierno a tomar carta en el asunto?
Sí, mira, la verdad es que lo que está haciendo el gobierno es lo que permite la ley. Ha movido algunos parámetros. Los parámetros se pueden mover una vez al mes y por lo tanto está dentro de lo que está, no está haciendo nada distinto a lo que se ha hecho previamente y lo que se puede hacer. Ahora, lo que sí es cierto y que yo siempre he dicho es que a mi juicio aquí hay un tema que tiene que ver con un tema económico y un tema político. El tema económico tiene que ver con que efectivamente lo que hemos observado en el mercado internacional de precio de petróleo es que el precio del petróleo desde el año pasado a hoy día, en 12 meses, ha aumentado en un 100%. Y por otro lado, el tipo de cambio también se ha disparado con mucha fuerza fruto de los cambios en el riesgo país y el incremento en el riesgo país, y eso ha hecho que el precio de los combustibles en Chile suba durante más de 34 semanas consecutivas, ¿no es cierto?, dado que existe este mecanismo que no permite que las alzas sean de una sola vez, sino que las va haciendo en forma rezagada. Lo que pasó la semana pasada y que va a volver a pasar esta semana es que los congresistas, los parlamentarios, pusieron una moción parlamentaria, hicieron un proyecto de ley para que se cambiara el MEPCO, para que en realidad se cambiara el impuesto específico y rebajarlo en un 50%. ¿Ya?
O sea, proyecto de momento, ¿no?
Es un proyecto de ley, exactamente. Y esa carta la fueron a presentar al Ministerio de Hacienda para decirle: hagan algo o nosotros vamos a seguir adelante con la tramitación de esta ley. Esta ley lo que hace al bajar al 50% los impuestos específicos es un... Al final todos sabemos que el impuesto específico es una fuente de financiamiento muy importante y por lo tanto poner una ley así, en general estas leyes no se hacen por menos de un año, la rebaja significaba una pérdida de recursos muy importante para este gobierno y para el próximo gobierno. Y por lo tanto, y dado que la realidad, lo que nos indican los números, ¿no es cierto?, lo que nos ha dicho el Banco Central es que hay mucha liquidez en el mercado, que las personas han guardado en general estos excesos de liquidez en sus cuentas corrientes, no se han gastado el 100%, eso lo que indica es que no hay una necesidad real de una ayuda de este tipo a los consumidores, sino que más bien es producto de que tenemos elecciones en noviembre, ya, y que por lo tanto se están haciendo distintos ofertones.
Perdona que interrumpa, pero además nuevamente el Congreso intenta atribuirse acciones que están fuera de la Constitución, porque mover los impuestos es finalmente una de las prerrogativas del Ejecutivo.
Claramente, esta moción es inconstitucional, pero fue aprobada para ser tramitada. Entonces, claramente, se saltaron ese punto, nuevamente, ¿no es cierto?, el tema de que es una moción parlamentaria inconstitucional. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que, aunque sean inconstitucionales, muchas de ellas terminan siendo publicadas y puestas en funcionamiento, porque de partida ya vimos que hasta el Tribunal Constitucional cedió a las presiones de voto.
Le sacó el, digamos, no lo vamos a repetir, ¿para qué? A la jeringa.
Exactamente.
No se quiso vacunar.
Se reunió con su próximo jefe.
Fue antivacuna. ¿Ah? Fue antivacuna, pero no en el brazo. Oye, ¿cuáles son los efectos de esto, Michelle, de esta discusión en los precios, finalmente?
Mira, lo que hizo en la semana pasada fue rebajar en cerca de 23 pesos el precio de las gasolinas, moviendo ciertos parámetros que, por cierto, están permitidos por ley, parámetros del MEPCO. Y esta semana volvió a mover otro parámetro que no es ninguno de esos tres típicos parámetros que se mueven, sino me da la sensación que es otro, que es el porcentaje que pondera el precio futuro con el precio pasado. No tenemos todavía la información y lamentablemente la Comisión Nacional de Energía está un poco atrasada, por no decir muy atrasada, en sus informes. El último informe que publicó fue de abril, así que vamos a demorarnos un poco en saber qué es lo que movió el Ministerio, pero claramente estos parámetros son parámetros que se pueden mover por ley, y lo que permitiría eso, y lo anunció el ministro en la mañana, es que esta semana en promedio las gasolinas no tendrían variaciones.
Sin variaciones a pesar del movimiento del MEP, o sea, en el fondo se neutralizó una subida.
Exactamente, iba a subir 6 pesos. Bueno, lo que pasa es que antes de los cambios que se hicieron la semana pasada, el MEPCO estaba subsidiando en más de 35 pesos las gasolinas. Por lo tanto, si se rebajó en 23 pesos promedio las gasolinas, todavía tenían que subir. Y si a eso le sumas que el tipo de cambio subió, claramente lo que tienes es que la tendencia sigue siendo al alza.
¿Por qué no te explica en castellano antiguo y en grandes rasgos? El otro día me lo explicó alguien y se lo entendí bastante bien, pero se me olvidó completamente. ¿Cómo funciona el MEPCO? ¿Por qué no nos aclaras eso para después entender la segunda teoría, que son los cambios?
Ya, el MEPCO es una banda de precios que se, y esta banda de precios lo que hace es calcularse, el precio central de la banda se calcula como un promedio de precio histórico y precio futuro de gasolinas, donde la gasolina se construye como el precio del petróleo más un margen de refinación.
Okay.
Entonces, tú lo que haces es calcular el precio histórico del petróleo por una cierta cantidad de semanas, que es el famoso parámetro 1, ¿no es cierto? El precio futuro del petróleo por una cierta cantidad de meses, que es el parámetro 2, y el margen de refinación por una cierta cantidad de semanas hacia atrás, que es el tercer parámetro.
Okay.
Entonces, tú cuando calculas eso, suponte que si el precio fuera plano, al hacer el promedio pasado-futuro sería el mismo precio, ¿no es cierto? Y tendrías el mismo precio que es el actual. Pero cuando los precios van cambiando, lo que hace este precio promedio que tú calculas es seguir una tendencia más estable. Lo que hace es estabilizar en torno a una tendencia, ¿ya? Uh-huh. Entonces, una vez que tienes este precio que es el precio de referencia, que es históricamente en promedio cuánto debería ser.
Suavizado en el fondo.
Lo suaviza, exactamente. Le agrega un 10% hacia arriba, un 10% hacia abajo. Y dice, mira, esa es la banda, tal cual. Entonces, el precio de paridad, el precio que está hoy día en el mercado, estaba 35 pesos por encima de esa banda. Y lo que hizo el Ministerio de Hacienda la semana pasada es cambiar los parámetros de modo de que esa banda se traspasara hacia abajo, se moviera hacia abajo completa.
Banda completa.
Y por lo tanto, el precio automáticamente tuvo esta baja de 23 pesos.
Perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa, Michelle. Se nos acabó un poco el tiempo, pero esto es un tema que al final es política, ¿no?
Así es.
Como estamos metiendo mano en todos lados, ¿eh? No era así esto.
No debería ser así, y yo vuelvo a hacer lo mismo que quizás deberíamos presionar todos nosotros los ciudadanos de a pie, y es que no debería legislarse en periodo eleccionario.
Buena sería. Un bloque.
Porque claramente los incentivos están mal puestos. Exacto, banda para que en el fondo no tiendan a sobre legislar en estos periodos.
Mira, interesante, ¿eh? Me gustó. Vamos a proponerlo, Michelle. Bueno, Michelle Lavé, te agradecemos la conversa. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Señor director, ¿va a no estar el señor director? ¿Se fue a buscar el perro al doctor? No, yo creo que por ahí debe andar, ¿eh? Oye, bueno, en ausencia del señor director, entonces nos despedimos. Lo dejamos invitado al cierre de la noche. Y también a Santiago Adicto, que viene ahora. Y entre medio está los muchachos de Visionarios, con el varón de Pierre de Coubertin. Acaban de terminar los Juegos Olímpicos. Fue el fundador de los Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos modernos. Gran emprendedor, gran visionario. Así que muchas gracias. Nos reencontramos, yo creo, conmigo el viernes. Un abrazo.
Pedir por internet lo